El libro de Hebreo 11, versículo 8. Hebreo 11, 8. Aleluya. Hebreo 11, 8. Y después vamos a Génesis. Y allí nos plantamos. Génesis 11, 8 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, o heredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había ¿qué? Prometido. Esto es palabra de Dios, hermano. Génesis capítulo 12, dos versículos nada más. Pero Jehová había dicho a Abraham, 12:1 esto es. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había ¿qué? Aparecido. Padre, gracias, Señor. Ayúdame a trazar tu palabra de manera correcta. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Primero Dios habla a Abraham y después se le aparece. La primera vez que el Señor lo hace, pues no tenemos ni la menor idea cuándo fue que le habló. Allá en la antigua Mesopotamia no hay registro de eso. Solo el testimonio del escritor. Pero Dios habla, iglesia. Pero también Dios confirma su palabra. Y en esta mañana, para algunos de ustedes, Dios confirmará lo que le ha dicho. Aleluya, gracias por ese amén, hermano. Dije que para algunos de ustedes, Dios confirmará lo que le ha dicho. Gracias, dele aplauso al Señor. Son cosas muy extraña la que sucede aquí en este periodo de la historia. Este es un comienzo diferente, donde Dios llama a un hombre que no le conocía a su nombre. Sabe que Dios nos llama aunque nosotros no lo conozcamos a Él como Él. Tiene que ser conocido. Él es el que primero nos llama, hermano. Nosotros a veces no queremos saber ni de Dios. Pero Él en su gracia y en su misericordia llamó a Abraham a su nombre. De tierra pagana, de tierra mala, de costumbres malas y de una parentela también mala. Y lo primero que Dios le dice, te voy a mostrar la tierra que te voy a dar. Y lo segundo después que le dice, no solamente te la voy a mostrar, sino que la entregaré a tu descendencia, a su nombre. ¿Sabe, iglesia, que cuando el escritor introduce a Abraham en este capítulo 12 de Génesis, está introduciendo al pueblo de Israel y está introduciendo al Mesías prometido, hermano. Pero también está introduciendo a la iglesia de Cristo nosotros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor le dice todas las bendiciones, Él llega a la última y en ti será bendita todas las naciones de la tierra. En esa palabra estamos nosotros metidos, hermano, a su nombre. Panamá es un país bendecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor. Panamá es un país bendecido por Dios. Introduce Dios a través de Abraham el nuevo tiempo, una dispensación de gracia. Después aparece obviamente la ley, producto del pueblo mismo de Israel. Y esto es otra cosa. Pero aquí vemos la gracia de Dios sobre un hombre. Todos estamos bajo ese, por decirlo así, bajo ese llamado de Dios hacia Abraham. Y he leído en Daniel, en las profecías de Daniel, he leído que todas ellas se han de cumplir. ¿Por qué? Porque cuando Dios determina una cosa, nada podrá cambiarlo, hermano. Cuando Dios determina una cosa, nada podrá ¿qué? Cambiarlo. Y yo creo que Dios es omnisciente. ¿Cuánto creen que Dios es omnisciente? Lo que significa que Él todo lo sabe. Y no hay nada encubierto delante de Él. Nada está encubierto delante de Dios. Él conoce todas las cosas desde el principio y conoce el final. De manera que en esta mañana usted debe saber que Dios conoce tu principio, pero también conoce tu final. Y en eso yo quiero también detenerme un poquito. Si Dios conoce tu principio, también conoce tu final. No lo conoces tú, tampoco lo conozco yo, pero Dios sí lo conoce. A su nombre. Dios decide separar a este hombre llamado Abraham de su parentela y comenzar algo completamente nuevo. Eso lo decidió Dios en ese momento, en ese tiempo. A veces nosotros, pero ¿por qué ahora deja que Dios trabaje? ¿Verdad que sí? Nos llenamos de impaciencia. Hermano, deja que Dios trabaje. Si fue ahora, pues gloria a Dios. Porque no fue ayer, gloria a Dios también. Dios sabrá por qué fue ahora. Dios sabrá por qué mandó a Jesús en ese tiempo donde el Imperio Romano dominaba e Israel era una provincia, como muchas otras del Imperio Romano. A Dios sea la gloria. Y con Abraham, hermano, dan origen o dan un nuevo comienzo a la verdadera adoración a Cristo. A su nombre. Porque donde Abraham iba, levantaba un altar de adoración, hermano. Hablaba de Jesús. La adoración personificada, hermano, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Donde Abraham iba, levantaba un altar de adoración, hermano. Aquí hay muchas cosas que por el tiempo yo no puedo compartir de Abraham y Dios. Y Dios derrama su gracia sobre este hombre y sobre Sarai o Sara. Sobre ellos dos. Muchas veces nada más hablamos de Abraham y muy poco se habla de Sara. Yo quiero decirte esto en esta mañana. Si no hay Sara, no habría herencia. Gracias, hermana. Usted ha entendido en este tiempo. Estaba Abraham, pero también tenía que estar, ¿qué? Sara. Si no está Sara, no hay bendición. Si no está Sara, no hay cumplimiento profético. Dios conservó a estos dos odres para poder derramar sobre ellos el vino nuevo. Aleluya. Dios es el que nos conserva, hermano. Dios es el que nos conserva, dije, hermanos, para poder derramar sobre toda la iglesia su bendición. Siempre que usted hable de Abraham, hable de Sara. Hable de Sara. Abraham es el cuarto hombre que el escritor de los Hebreos, como leímos, aparece como héroe de la fe, pero no lo pone en orden de importancia. Pero bueno, claro, comenzando desde Abel, después con Enoch, posteriormente con Noé, y después sigue y Abraham. Pero también después de Abraham, dice, por la fe, Sara, a su nombre. ¿Por la fe qué? Sara. Ella también estaba bajo la gracia de Dios en este tiempo. Y llamándolos para algo fuera de todo pensamiento humano y prometiéndoles cosas que ellos no sabían. Realmente ellos no sabían de qué se trataba todo esto de Dios. Porque como dije al principio, solamente Dios le había prometido a Abraham mostrarle. Pero después cambia. No solo quería demostrarle la tierra o mostrarle la tierra, sino también le dijo, se la daré a tu descendencia. Hubo una expansión profética. Todo lo que el Señor a nosotros nos ha dado y manifestado, se expande hacia nuestras próximas generaciones. Todo, 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 hermano, todo, todo, todo. Entonces cuando yo leía que Dios constituyó a Abraham heredero, pero si la tierra de Canaán no era del papá de Abraham, ¿y cómo es eso que lo constituye heredero de toda la tierra? Es que Dios es el dueño de todas las cosas, hermano. Y Dios le quita para darte a ti. Porque dice la Biblia, el impío no sabe para quién trabaja, a su nombre. Y esa tierra, aunque era tierra de Canaán y a Canaán fueron, ya era una tierra prometida para un pueblo que todavía no había sido formado, pero que en el corazón y en la mente de Dios y del determinado consejo divino, ya se había determinado y decidido que ese lugar sería para un pueblo. Para un pueblo. Hay una tierra prometida para nosotros que no es aquí. Es una tierra, hermano. Porque la verdadera felicidad no es aquí. La verdadera felicidad solamente es en el cielo. Solamente es en el cielo. Aquí buscamos la felicidad, pero la verdadera solamente se alcanza en el cielo, hermanos. Estoy leyendo. Vamos al primer punto en esta mañana. Cuando leemos de Génesis 12, 1 al 9, hasta allí todo estaba perfecto, diga perfecto. Cuando uno viene a Cristo, en los primeros tal vez años o meses de nuestro andar en Cristo son ¿qué? Perfecto. ¿A cuánto le pasó o le está pasando? Todo sale bien, todo sale y uno dice, wow. Pero un día todo dejará de ser perfecto. ¿Aló? Después que Dios le dio a Abraham todo, todas esas promesas de bendición, versículo 1 al 9, en el verso 10, viene un cambio, hermano. Viene un cambio. Los primeros pasos de Abraham como creyente no fueron fáciles. Aquí en el capítulo 12, versículo 10, ahí comienza verdaderamente la vida de Abraham como creyente, porque Dios se le había aparecido. Y nuestra vida también en Cristo comienza un día verdaderamente. Cuando todo no va bien, nos llamamos cristianos evangélicos pentecostales, nacidos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Pero cuando llega el día que viene el cambio, hermano, como que decimos, wow, ¿esto qué es? Y los primeros pasos de Abraham como creyente no fueron fáciles. Mire, en el verso 10 dice que hubo hambre en la tierra y Abraham tuvo que salir de su zona cómoda, a su nombre, y bajar a Egipto y morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y Génesis y otros textos bíblicos nos hablan que venía cada cierto tiempo una hambruna, una sequía. Y así como le sucedió a Abraham, sucedió a Isaac y sucedió a Jacob también, y a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Y este verso 10 es donde viene el cambio en la vida de Abraham. Escuchar la voz de Dios es tremendo, es glorioso. Sentir la presencia de Dios es algo majestuoso y maravilloso. Pero cuando Dios, como que en un momento dado, te deja solito o solita, porque Dios en algún momento va a probar tu fe. Mire, nosotros vemos los niños. ¿A cuánto le gustan los niños? A mí me encantan los niños. Niños y niñas me encantan. Usted es un niño, usted le da al niño todo lo que el niño quiere. Pero el día que usted no le da a ese niño lo que ese niño quiere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le da la espalda a usted. Se porta mal. Lo hace pasar vergüenza públicamente. Hoy en día la tecnología llega a los niños. Y cuando usted le quita a un niño un celular, hermano, prepárese. Porque si ese niño hablara, ya usted sabe qué le diría, hermano. Aló. Ahora, ahí mismo iría el... Todos vamos a pasar por donde pasó Abraham en algún momento. Cuando las cosas se aprietan. Abraham estaba en tierra de dónde. ¿Dónde estaba Abraham? En Canaán. Estaba en la tierra de la bendición. Y vino, hermano, el tiempo de la sequía y de la hambruna, que el hombre tuvo que hacer un giro y bajar donde no quería bajar, a Egipto, hermano. Y las cosas cambiaron. No hay en la tierra una situación libre de prueba. No hay. Usted va aquí, usted va allá, usted va al otro, pero usted va a encontrar alguna prueba en algún momento. Yo soy uno de los que siempre experimento, y con mi esposa Ana Yancy, esas cosas. A nosotros nada se nos hace fácil. Dije que a nosotros nada se nos hace fácil. Todo se complica, hermano. Todo es una complicación. Aún hasta las cosas que pueden ser más sencillas se nos complican. Y nosotros decimos, pero ¿por qué pasa? No, ¿por qué nos pasa esto? Y en Génesis 12, después del 10, ahí donde viene el cambio. Léalo conmigo, Génesis 12, 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Tampoco, hermano, en esta tierra hay persona alguna libre de defectos. No hay. Por esta tierra caminó y anduvo el ser más perfecto, hermano, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero todos tenemos defectos. En algo vamos a fallar. Y Abraham no es la excepción. Ni Job, ni muchos de los hombres que nosotros conocemos en la Santa Escritura. Número dos. En la medida que avancemos y tengamos crecimiento, así mismo experimentamos cosas diferentes. Hermano, este camino es un camino experimental. Desde que comenzamos a caminar la vida cristiana, es un camino de experiencias. Y cada experiencia te va llevando a algo distinto en Cristo Jesús. Esa experiencia de Abraham le cambió la vida para siempre, hermano. Porque eso es lo que sucede con las experiencias. Te cambian la vida. Ves las cosas como debes verlas. Y en la medida que avancemos, vamos a tener crecimiento. Y cada experiencia será distinta y habrá un aprendizaje también. El hombre de 40 años piensa diferente de cuando tenía 15 años, hermano. La mujer de 35 piensa diferente a cuando tenía 14 años. Y si ha tenido un andar con Cristo en esa vida, podrá decir, cada experiencia me ha llevado a ver la vida de otra manera. A su nombre. A valorar lo que tengo. Y a valorar lo que se me ha dicho. ¿Por qué, hermanos, digo esto? Porque después de que Abraham escuchó las promesas de Dios, todo se perfilaba perfecto. Todo. Te mostraré, vas a heredar, vas a recibir bendición, será bendición a todo el mundo. Todo era perfecto. Cuando Dios nos mueve de una zona cómoda a algo distinto, es para que aprendamos en nuestro crecimiento, no para otra cosa, hermano. Y Dios lo mueve utilizando la naturaleza. ¿Estás ahí? ¿Te gusta ese carro nuevo? ¿A cuánto le gustan las cosas nuevas? Mentira. Usted tenga algo nuevo, pero hasta allí. No piense que eso nuevo le va a durar toda la vida y usted va a hacer de eso nuevo su idolatría. No, no, hermano. He visto gente que sale con el carro de la agencia, le dan la llave y no ha caminado unos cuantos kilómetros cuando cae el choque. Pero el primer choque que se produce no es en el carro, es en la persona. Es el primer choque, el primer reventón. ¿Por qué me pasó esto a mí? Hermano, ¿dónde está el corazón de nosotros? ¿En lo nuevo de esta tierra o en la tierra prometida que Dios ha dicho que nos tiene preparada? ¿Dónde estará el corazón de nosotros, hermano? Porque lo material, pues, va a pasar. Todo lo material pasa. El traje que tienes, la buena camisa que te compras, la casa, todo eso va a pasar, hermano. Todo eso se envejece. Todo eso, dice la Biblia, que que ladrones minan y todo aquello, hermano, pero la tierra prometida está prometida para aquellos que van a llegar hasta el final. Aquellos que Dios conoce su principio y también conoce su final también. Todavía no he entrado en calor. Yo les aviso cuando entre en calor. Número 3. Saliendo de Canaán y llegando a Egipto. Sale de la bendición y llega a Egipto, hermano, donde no había bendición. ¿Usted sabía eso? Cuando usted se va de la iglesia, ¿usted se va para dónde? No me diga que no sabe. Cuando usted se va de la iglesia, usted se aparta de Cristo, ¿hacia dónde usted se va? Hacia Egipto, hermano. Usted sale de Canaán y se va para Egipto. Aquí no hay otra. No, que yo, no olvídese, usted se va para Egipto. Algunos quieren ponerla de otra manera. No, usted se va para Egipto. Y allá en Egipto, pues usted. ¿Y qué pasa con Abraham? Abraham, cuando llega a las puertas de Egipto, hermano, algo le sucedió. Sobre Abraham vino una completa oscuridad. Todo lo que él había recibido, de repente, hermano, se le apagó el asunto. No permitamos que eso nos ocurra a nosotros. Que la luz de Cristo un día se nos apague, hermano. Y nos invada una oscuridad peor y terrible. Hermano, usted sabe lo que es escuchar la voz de Dios y después que Dios mismo te visite a ti. Aleluya. ¿Qué? Una cosa maravillosa, grandiosa. Y que te diga en tu cara, no solo te mostraré la tierra, sino que tu descendencia la poseerá. Tanto tú como tu esposa serán bendición. Y los que no quieran el bien tuyo serán malditos. Tu generación heredará la tierra. Y las naciones serán bendecidas por ti. ¿Sabe lo que es eso, hermano? ¡Wow! No tengo palabras. Pero cuando él está a la puerta de Egipto, hermano, oscuridad cayeron sobre él. Vinieron miles de pensamientos. Se le apagó la luz. Se le apagó todo. Usted va a ver por qué. Usted escuche nada más. Saliendo de Canaán y llegando a Egipto, cae la oscuridad sobre Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham se llena de temor. Le invade un miedo. Un miedo terrible. A la puerta de Egipto, hermano. No había entrado. Yo tuve la oportunidad de ir a Egipto una vez. En un viaje misionero que fuimos a África. Alguien que sabe de esa, cómo hacer eso. Después de África, no digo, pastores, hay un viajecito que sale barato de aquí a Jerusalén. ¿Cuánto sale? $100. Incluye el hotel y todo. Mi alma te alaba, Padre. Hermano, yo tenía como $300 en mi bolsillo, nada más. Usted sabe, cuando uno está allá afuera, hermano, el dólar no es de que lo máximo. El euro está arriba del dólar. Alaba. Y cada dólar usted lo aprieta, hermano. Pero yo no podía quedarme. Si la mayoría dijo, vamos. Y la mayoría tenía más que yo. Yo con $300, hermano. Tres cabezones que uno no lo quería ni cambiar. Porque se me lo cambio uno de estos y se me van todos. En el cambio se me van todos. ¡Fuf! Y me metí ahí, hermano. Y dentro de Jerusalén, el guía nos dijo, hay un viajecito que es por todo el desierto de Judea. Yo, wow. Y nos montamos en uno de esos coasters. Y hermano, atravesamos todo el desierto de Judea hasta la frontera de Israel con Egipto, hermano. ¡Qué viajes! Vimos, solo era desierto y montaña, hermano. Nada verde. Y cuando llegamos a Egipto, llegamos de noche. Y hay una puerta de arco a la entrada de Egipto que dice, la ciudad de las luces. Bienvenido a Egipto, en inglés. Y hermano, esa gente ahí no duerme. Llegamos ahí y eso era como que si fuera de día. La ciudad de las luces, la gente no duerme. Una cosa terrible, escalofriante. Y nos dijo el guía, no se separen, anden juntos, no andes solo, porque se lo lleva el diablo aquí, hermano. Así que los pastores andamos así. Y había que meterse por una calle y cuando íbamos ahí a las tiendas, habían, ¿sabes? Los callones esos que se ven en la película, igualito. Y la gente se nos quedaba viendo, y nosotros viéndolo, y la gente. Y cuando íbamos a sacar algo, tiene cambio. Es un miedo, hermano. Pero Abraham no entró, Abraham en las puertas. Y cae una oscuridad sobre él y le vienen temores. Hermano, temores que nunca había tenido. Temores que nunca había pasado. Ahora le vienen a la vida de él. Porque ya no estaba en Canaán. ¿Alguien está aquí? Ahora iba a entrar a una ciudad que él había oído. Allá en Mesopotamia. Nunca había ido allá, pero había oído. Que desde el faraón para abajo eran malos, terribles. Nada hay bueno afuera para nosotros, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nada hay bueno para usted allá afuera. Una vez que usted entró a Canaán, a la tierra prometida, el mar rojo se cerró detrás de usted, hermano. Y Dios ha abierto cosas nuevas y mayores. Nada hay allá atrás para usted. Dile al que está a tu lado, nada hay allá atrás para ti. Aleluya. Vive en Canaán, hermano. A su nombre. Se llenó de ansiedad y se sintió amenazado y en riesgo. ¿Aló? Usted nunca ha escuchado esto de esta manera. Esto es bonito de Abraham. Dios, Señor, ¿tú cómo vas a ser? Le invadió la oscuridad afuera de las puertas. Le entró el temor, se cargó de ansiedad. Esos fueron cosas de minutos ahí, hermano. Se le borró todo. Todo se le borró. Toda la palabra se le borró. Todas las promesas se le borraron en cuestiones de minutos. Y usted va a ver por qué. Cae en la incredulidad. Porque ve su futuro amenazado. Ve su futuro incierto al llegar a Egipto. ¿Y qué hace Abraham, hermano? ¿Alguien sabe? Porque Abraham tiene una percepción terrible de Faraón de Egipto. Abraham tiene una percepción terrible de la gente del lugar. Y sus sentidos entraron en conflicto con la realidad. Él solo, Sara no sabía nada de lo que estaba pasando dentro de él. Ella no sabía nada. Él tenía un conflicto, hermano. Oscuridad me invadió. Me he llenado de temores. Me he llenado de ansiedad. Hermano, Abraham estaba ¿Cómo estaba Abraham? ¿Contento? ¿Cómo estaba Abraham? Estaba ansioso. Había caído en una ¿qué? Depresión repentina. La oscuridad. Sara no sabía nada. Él no lo consultó con Sara. Él no le dijo a Sara, Sara, estoy que tiemblo. No sé si entrar o qué. No, él cayó todo eso. En ningún momento dice la Biblia que Abraham clamó al que tenía que clamar. Aquel que dice, clama a mí y yo te responderé. No clamó a Dios. Abraham cae. Todavía sigue cayendo. La cosa no ha terminado ahí. Porque este asunto va de menos a más. Abraham cae en un estado temporal de demencia. Sus facultades mentales, hermano, sufren alteraciones. A tal punto que se olvida de todo lo anterior con Dios. Y no me diga que eso no pasa en la vida. Que, hermano, a veces caemos en un estado de oscuridad. Hermano, a veces entramos en una situación psicológica terrible. La ansiedad nos lleva a una depresión. Y esa depresión nos saca de la iglesia de Cristo. No buscamos la verdadera ayuda espiritual. Buscamos la pastilla y buscamos esto y lo otro, tratando de ver cómo salimos de la oscuridad temporal en la cual hemos caído. Y Abraham cayó en una demencia temporal. Todo se le olvidó. Hermano, cuando la luz se apaga la luz. Se le olvidaron, ¿qué cosa? Todas las promesas que le había dicho Dios años anteriores. Se le olvidó quién era Sara. Se le olvidó qué pasaría con las generaciones venideras. Y se le olvidó, hermanos, que él era bendición a las naciones. A ti el diablo te puede dar y ofrecer lo que le da la gana, como hizo con Cristo. Pero yo pongo en un lado lo que el diablo me quiere dar, y del otro lado pongo las promesas de Dios. Yo, aleluya, me voy por las promesas de Dios. Aleluya, porque las promesas de Dios sí tienen cumplimiento. Alábelo, hermano mío. Olvídese lo que el diablo puede darle. El diablo le dio a Cristo, mira, le mostró una cosa futura. Terrible ese malo. Maleante. ¿Y qué Cristo le dijo? Ya yo te conozco. Yo te conozco, que eres padre de mentira. Eso no es verdad. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está: a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ese es tu trabajo. Adorar a Dios y servirle de las maldades. Se le olvidó todo lo anterior de Dios a Abraham, hermano. A veces nos da ese tipo de amnesia espiritual. Dios nos bendice. ¿A cuánto Dios ha bendecido aquí, hermano? Dios te ha dado mujer cuando no tenías. Y eres feo, hermano. Y mira la mujer que Dios te ha dado. Te ha bendecido a su nombre. Te ha dado casa, auto. Te ha dado... Y por algo, por un momento, por una situación, tú te olvidas de Dios. Faraón, cuando vio el trueque, hombre al fin, hermano, ¿verdad que sí? Faraón le dio ¿qué? Ano, camello, hermano, le dio. Ahí se hizo Abraham ¿qué? Riquísimo. Aló. Él no llegó a Egipto con con ese poco de asunto. ¿Dónde se hizo Abraham rico? ¿Por causa de quién? No tengo más nada que decir, hermano. Pero hay algo que sí quiero comentarle en cuanto a eso, hermano. Dios estaba observando todo. Nada pasa que Dios no lo sepa. Y más cuando se trata de su iglesia, cuando se trata de sus hijos, de sus hijas. Hay gente que está disque feliz allá afuera en el mundo, que han abandonado al Señor. Cuento, hermano. Yo me imagino, si tú y yo, a veces en las noches, pensamos y decimos al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Cuando ellos se acuestan y cuando están solos, hermano, le vienen los pensamientos. ¿Qué estarán haciendo mis hermanos en Fuente de Agua Viva? Decía David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿y dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, me acuerdo de estas cosas. ¿Te cree que están bien, hermano? ¿No están bien? Aman y extrañan estar en la casa de Jehová, hermano. No pase por eso, iglesia, no pase por eso. A su nombre. Y como Abraham no hacía nada, oye, Abraham, cuando le dieron lo que le dieron, ganados, criados, Abraham dijo, estoy bien. ¿Cómo es eso, hermano? Y mi mujer, mi esposa, está metida en la casa de las mujeres de Faraón. Y ese maleante va a hacer uso de ella. Aló. Pero como no era la palabra de la promesa de él, sino que era la palabra de la promesa del Dios Todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos, Jehová no dejará caer a tierra ninguna de sus palabras. Y no habrá maleante, ni diablo, ni nadie que pueda estorbar lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha prometido. Porque si tú no peleas, Jehová peleará por tu esposa. Y Dios sopló y le llegó al oído a alguien de la corte de Faraón. Y yo, ¿sabe qué? Perdiste en el negocio. ¿Cómo va a ser que yo perdí en el negocio? Si perdiste. Hermano, es que Dios nunca pierde en su negocio. Aleluya. Dios nunca pierde en su negocio, hermano. ¿Cómo va a ser si? ¿Sabe por qué? Porque allá donde están las mujeres, hay una hebrea, oh mi alma, te alaba, que no cesa de alabar al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Alguien está aquí, hermano mío? Y ha causado un revuelto allá adentro. Y Faraón conocía que había un Dios sobre todos los dioses, hermano, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. A su nombre. Salió, hermano, como pepita de guava donde estaba Abraham muerto de la risa, ahí en su tienda echándose fresco, contando el ganado, viéndolos parir, haciéndose más rico. Y le dice Faraón, Abraham, ¿por qué me mentiste? Yo no quiero problema con tu Dios. Porque la mujer que me diste es, aleluya, sobre ella pesa una promesa. Hay una palabra que pesa sobre ella y sobre ti. Hermano, Dios va a usar al que tiene que usar y las piedras hablarán. Y Dios permitió que Faraón le llamara la atención a Abraham y lo hiciera volver de su demencia temporal. Que se volviera Dios de nuevo. Porque su estadía en Egipto era temporal. Tenía que regresar a la tierra de las promesas. Aleluya. Esta es tu casa. Y las promesas de Dios se reciben en su casa. Aleluya. No en Egipto, no allá afuera, hermano. Allá afuera vamos a recibir el palo, palo, palo y más palo. Pero en la casa de Jehová hay más de 3,000 promesas para cada uno de nosotros. Aleluya. Alaba la gloria del Señor. Y Dios trabajó. Y le mandó las plagas a Faraón, hermano. Dile que está a tu lado. No te metas conmigo. Dígaselo, hijo, en serio, no te metas conmigo. Porque yo estoy también bajo promesa. No sea que vengan las plagas sobre tu vida. Me imagino ve a Faraón, hermano, corriendo donde estaba Abraham, hermano. Ahora, ¿quiere que le diga un secreto? En esa demencia de Abraham, Abraham se equivocó con Faraón. La percepción que él tenía de Faraón no era la correcta. Muchas veces nos equivocamos, hermano, con gente. Aló. A veces pensamos que todo el mundo es malo. Porque alguien me hizo algo malo, también el otro es malo. No, señores. Tenemos que tener mucho cuidado. Para eso Dios nos da el espíritu de discernimiento o el don de discernimiento, hermano, para discernir los espíritus. Porque Faraón fue muy bondadoso con Abraham, y al punto que le dijo a Abraham: todo lo que te he dado es tuyo, a su nombre. Aleluya. Y ahí fue donde Abraham sale ¿qué? Riquísimo, hermano, de Egipto. ¿Por causa de quién? Pero díganlo fuerte, mujeres. ¿Por qué ustedes callan? ¿Por causa de quién Abraham salió riquísimo de Egipto? ¿Por causa de? Si tú estás bajo promesa, tu casa también lo está. Y tu mujer también lo está. A su nombre. A veces nos confundimos. Mejor dicho, a veces nos confunden los temores. Que también no tienen ningún fundamento. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Déjame decirle. Cuando Dios dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Usted no cree que eso también incluye a Egipto? Serán benditas en ti todas, a excepción de Egipto. Dice ahí. Todas. ¿Incluye qué? De manera que también la promesa alcanzaría a la casa de Faraón. Termino con esto. Si no hay Sara, no hay promesa.
Si no hay Sara, no hay. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Aló. Tú no puedes separar de que tú te vas a quedar con la promesa de Dios y cuando Dios te da la promesa tú te vas para el mundo. Eso no va a pasar. Dije que eso no va a pasar. Cuando Dios ha determinado hacer algo, aunque el diablo te amarre las manos, Jehová mismo te la soltará. Alaba la gloria de Jehová. Pues, ¿sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque este año nosotros lo declaramos año de cambio y expansión por el poder del Espíritu Santo. Yo dije hace dos o tres domingos atrás que aquí en esta casa hay personas que en este año hay promesas que se están cumpliendo y promesas que se van a cumplir. ¡Aleluya! ¡Dele fuerte aplauso al Señor! ¡Woo! ¡Oh, my God! Entonces, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Y le acompañaron. Mire todo eso. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Estoy en el 12:20, hermano. Y a su mujer con todo lo que tenía. Ahora yo le pregunto, de repente un predicador dice, no, que Dios permitió eso para esto o lo otro. No. La experiencia no fue para Sara. La experiencia fue para Abraham. La experiencia es para el hombre. La experiencia es para el varón. Lo que Dios ha determinado hacer contigo se va a hacer.